La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Bajo investigación del gobierno federal, empresa que proveerá las tarjetas naranjas para el transporte público en Jalisco. Planean emitir hasta 25,000 plásticos al día para apoyar a los usuarios de este servicio. Presentan terna al Congreso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Presume el gobierno federal el decomiso de 318 toneladas de droga durante el sexenio. Pide Sheinbaum acelerar investigación sobre el descarrilamiento del tren interoceánico. Anuncia Venezuela la excarcelación de presos, entre estos algunos extranjeros. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves continúa la probabilidad de lluvia y el descenso de la temperatura en el noroeste del país, mientras que en el oriente, sur y sureste se registrará un ambiente cálido. Jalisco, con cielo despejado y un clima caluroso, sobre todo en el sur y en la zona costera, con probabilidad de lluvia en la región montañosa. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 29, tarde soleada con nubes dispersas y un ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por acompañarnos y el saludo también a quien lo hace a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Es jueves 8 de enero del 2026. Espero que vaya avanzando bien su día, que salgan los pendientes. Y hoy es un día soleado, un día en el que de pronto seguramente más de alguna persona pues sentirá un clima caluroso. Así que, ¿por qué no pues echar mano de pronto de alguna buena agua fresca, de algún tejuino? En fin, el asunto es que sea el arranque de una excelente tarde. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y abrimos este espacio platicando con usted acerca de un tema que, pues, indiscutiblemente se ha convertido en la nota y se ha convertido también en motivo de muchas pláticas y de intercambio de opiniones relacionadas con el incremento al transporte público. 14 pesos que se traducirán en 11 siempre y cuando usted tramite la llamada tarjeta única, esta tarjeta al estilo Jalisco, esta tarjeta anaranjada que hace algunas semanas presentaban precisamente las autoridades estatales y cuyo preregistro comienza en algunos días más, el próximo lunes, para todas aquellas personas interesadas en tramitarla u orilladas en tramitarla para poder pues obtener, digamos, este subsidio en materia de transporte público. Sobre el tema hay muchas preguntas al respecto y, entre otras cosas, pues vale la pena saber cuál es la empresa que está detrás de la emisión de estos plásticos, y destaca, entre otras cosas, que es una empresa que hoy está bajo investigación del gobierno federal. Marc Hernández nos platica por qué. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, esta empresa financiera Servicios Broxel o Financiera Broxel tiene pues algunos antecedentes. Ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años Y pues aquí el tema es que, como bien dices, es la ganadora, es la encargada, será la empresa encargada de estas tarjetas naranjas al estilo Jalisco, que serán repartidas, como bien dices, a partir de los próximos días, cuyo trámite pues inicia el mes de el próximo 12 de enero. En este caso hay una investigación, que es la más reciente, por cierto, Ricardo, que data desde el mes de diciembre, que fue cuando se dio a conocer mediante un comunicado por parte del gobierno federal a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual pues informó en aquel entonces que realiza una indagatoria relacionada con una licitación pública nacional para proveer vales electrónicos de despensa a trabajadores federales por un monto de hasta 10 mil millones de pesos. Esta licitación, comentarte, Ricardo, pues tuvo un inconveniente, ya que pues hubo retrasos en la entrega de los vales de despensa para los trabajadores de más de 200 instancias o dependencias federales, así que pues ahí está la situación. Y la misma dependencia federal también informó que esta inconformidad fue presentada el día 11 de diciembre pasado por otra de las participantes, Toca Internacional, quien señaló que la empresa ganadora, Servicios Broxel, en este caso no habría especificado precios unitarios en la propuesta económica. Esto es lo que señaló en este caso, este punto, en aquel entonces, en este comunicado por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Aquí la situación, Ricardo, pues es que también ya hay otros antecedentes, insisto, que datan justamente más años. Por ejemplo, está el tema de que algunos documentos obtenidos vía transparencia y que fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, mencionó que entre el año 2019 y 2025 le exigió a esta financiera, a través de oficios, el reembolso de más de 121 millones de pesos en vales de despensa que no fueron entregados a los trabajadores. En este caso, esto fue parte de lo que se estableció entre esas investigaciones, y que incluso esta misma firma, esta misma financiera, debió devolver hasta el 5% de los vales, del valor de los vales que no fueron entregados entre pues aquellas fechas, montos millonarios prácticamente, lo que data de aquella ocasión. Esto pues no solamente es esta situación, ya que incluso ha sido señalada por reprobada en este caso en el tema de atención a usuarios, multada también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta instancia federal, nacional, Ricardo, que recordemos pues es la que suele, digamos, palomear, por así decirlo, a muchos bancos, financieras también, digamos, les da el aval para poder continuar sus operaciones o iniciar sus operaciones y demás. Por ejemplo, también ha sido observada por el tema de incumplimientos en algunos temas de transparencia y penalizaciones. Incluso, como ya bien les decía, ha sido pues objeto ya también de quejas constantes por temas de errores de cobro, e incluso pues por allá hubo señalamientos políticos en las elecciones del año 2018. Así que pues no es la única situación que enfrenta en este caso esta investigación que ya les comentaba, que insisto, pues es la más reciente. En este caso, recordemos, esta empresa será la encargada de pues la entrega del hasta 5 millones de tarjetas al estilo Jalisco, porque así está establecido en el contrato o en la licitación, el fallo de la licitación que fue dado a conocer el pasado mes de octubre por parte de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, Ricardo, 5 millones de tarjetas y no las 8 como pues se ha mencionado por parte incluso del gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. Sobre este tema incluso también le cuestionábamos al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, el día de hoy, porque pues hay que ser claros, lo que dice un contrato, pues si está establecido por esa cantidad, pues en teoría se debería respetar, ¿no? 5 millones de tarjetas que se estarán utilizando para el tema de la dispersión de recursos y demás, aunque pues esto marcaría un límite. Y sobre esta situación, Ricardo, también sobre el tema de la investigación federal, pues se pronunció Ricardo, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quien menciona pues que esperan que pueda cumplir justamente con el tema de la entrega de tarjetas y pues pueda afectar en este caso la misma investigación. Así que si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el secretario a este respecto.
El gobierno del estado tendrá la facultad de darle seguimiento completo de acuerdo al flujo que se tiene programado para tener las 5 millones de tarjetas que ya están en el contrato, pero también en caso de necesitar más, de que se pueda dar ampliar un nuevo, a través de un nuevo contrato. Ese es un tema que no está en la cancha hoy del gobierno de Jalisco y esperemos que en Jalisco no suceda nada.
Ahí está lo que dijo el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, a este respecto. En la licitación, por cierto, Ricardo, para la entrega o en este caso el tema de las tarjetas, esta empresa fue la única participante, así se estableció en este proceso de licitación que también, por cierto, es público, es transparente, la ciudadanía puede acceder a él, así lo marca, insisto, esta licitación, por hasta 5 millones de tarjetas por las cuales estarán pagando poquitito más de 5 pesos por cada una e incluye pues los servicios que ya hemos mencionado, además principalmente pues de que evitará que se pague la tarifa de 14 pesos, aunque pues ya con los 11 pesos será bastante en este caso para pues muchos usuarios del transporte público. Por lo pronto, Ricardo, pues con estos antecedentes es mi reporte.
Bien, te agradezco mucho la información y por supuesto me parece que es importante tener fresco este tema, que como ya lo consignabas en tu reporte, pues la realidad es que no es algo nuevo esta investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por, pues de alguna manera, algunas inconsistencias en los procesos de licitación que ha tocado también al gobierno del Distrito Federal con temas delicados, ¿no? Como incluso la retención de millones de pesos de parte de esta empresa al gobierno capitalino, el retraso en las devoluciones, distintas irregularidades justo en programas sociales y en algunas instituciones, y el jalón de orejas, la sanción también de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, multas a esta entidad financiera por haber incurrido también en algunos otros incumplimientos.
Sí, es correcto. Hay otro dato también, Ricardo, algunos de nuestros escuchas capitalinos que hayan vivido en la Ciudad de México hace algunos años también quizá puedan conocer esta situación. Justamente esta empresa también estuvo encargada en algún tiempo de hacer entrega de tarjetas para el pago del transporte del metro de la Ciudad de México. Sin embargo, pues hubo también inconsistencias, sobre todo por el tema de las recargas y al momento de hacer los pagos. Así que pues también está ese otro antecedente. Habrá que esperar si en esta ocasión la empresa cumple al 100%, porque pues no solamente será el tema de los servicios que se puedan proporcionar, no, lo que ha mencionado el mismo gobernador, claro, y los funcionarios estatales, sino pues un tema primordial como lo es el pago de la tarifa del transporte público. Así que pues habrá que estar pendiente de que se pueda cumplir al 100% y que en esta ocasión pues no haya fallas por parte de esta empresa con el tema de las tarjetas.
Y el tema por supuesto de la transparencia. Marc, te agradezco el reporte.
Igualmente, y quedamos pendientes, Ricardo. Un saludo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández. Y vamos a más relacionado justamente con este tema y lo que plantean las autoridades estatales ya de cara, como le decía usted, al arranque del preregistro a partir del próximo lunes para la tramitación de este plástico naranja. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes.
Gracias,
bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Efectivamente, el próximo lunes 12 de enero comienza el preregistro para la tarjeta única en Jalisco, mediante la cual el gobierno estatal dispersará los recursos a los beneficiarios de todos los programas sociales. Esta mañana nos acompañó en Radio Metrópoli el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, para aclarar las dudas sobre este plástico que hará las veces de tarjeta de débito. El funcionario señala que está listo un gran operativo institucional para apoyar a la población con su trámite y para realizarlo lo más pronto posible, ya que estiman se emitirán 25 mil tarjetas diarias para que en el mes de abril termine la primera etapa con 3 millones de personas precisamente bancarizadas. Escuchamos parte de la conversación, fue una entrevista bastante larga, bastante detallada, aunque es posible que todavía persistan algunas dudas, sobre todo para el transporte público. Pero escuchamos lo que dijo el funcionario.
Cada uno de los programas sociales, de los programas de impulso económico, hasta para poder acceder a mayores descuentos en multas y recargos, por ejemplo, o para poder tener una tasa más baja de carga fiscal de un impuesto a través de la tarjeta única. Y si todas las dependencias del gobierno del estado, estaremos estableciendo programas y medidas de beneficio a portador de tarjeta única. Y eso es fundamental. Entonces, sí podrán tener apoyos directos, ya no monetarizados, no con cheques, sino a través de un instrumento como es la tarjeta única, y de ahí en adelante otros beneficios, ¿no?
La principal preocupación de las personas es cómo adquirirla. Ya nos explicaron que es a través de una plataforma, se hace cita en 4 pasos sencillos, pero la entrega física del plástico, ¿será rápida, será complicada? Es decir, ¿hay que llevar luego los documentos en el impreso?
Cualquier persona que ya haya tenido acceso al sistema financiero sabe que para que le den una tarjeta hay que validar con claridad sus datos. Uh-huh. La CURP, el INE, su domicilio. O sea, se dan una serie de datos que deben de ser validados por el sistema bancario o el sistema financiero mexicano. Por eso es que el preregistro es como un formato de solicitud. Uh-huh. Ese formato de solicitud lo que hace es pedirte la documentación y la información fundamental que se pide para cualquier instrumento financiero de los que estamos hablando. Esto lo queremos hacer en primer momento en línea, ¿no? Vamos a tener además módulos de información y en todas las dependencias vamos a estar listos para apoyar a la gente que así lo desee. Vamos a poner módulos de información
para registrarse en línea.
Okay. Entonces, oye, yo no quiero registrarme solo, no estoy muy cercano al instrumento financiero, oye, me voy acercando, voy a alguna de las dependencias, voy a los módulos de información y ahí va a ver quién me ayude a hacer el registro. Uh-huh. Pero lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa, lo puedo hacer desde un celular, con el uso de la computadora, alguien me puede estar auxiliando. Un adulto mayor, pues ya saben, los muchachos son bravos para el uso de la tecnología. Uh-huh. Y rápido te ponen y te listan preregistro. Una vez que yo he sido preregistrado, se han validado mis datos. Una vez que mis datos se validan, recibo un mensaje o un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de correo electrónico, donde me dicen, estamos listos, pon tu cita. Uh-huh. Entonces abres una cita en horario ampliado, horarios como acostumbramos a tener en épocas de recepción, horarios ampliados. Ahí vamos a recepcionar a la gente lunes a viernes, si es necesario el sábado, si es necesario de noche, o sea, como lo hemos acostumbrado. Vamos a estar listos, estamos preparando un gran operativo para poder masificar la credencialización. Nos ha pedido el gobernador fundamentalmente que seamos rápidos, que tengamos, que todo el que desee tener la tarjeta única, si son los 8 millones de jaliscienses los que quieren acceder a la tarjeta única, podamos tener la tarjeta única para todos. En esta primera etapa estamos proyectando un empadronamiento de 2 a 3 millones de usuarios de la tarjeta única. Y por eso es que estamos organizando este previo preregistro que arranca el 12 a través de las líneas, una página de internet que es tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Lo vamos a estar difundiendo y de ahí sale el formato de registro.
Uh-huh. A partir del 19 se estarán entregando estas tarjetas. Es. O sea, el 12 comienza el preregistro.
Sí.
Y a partir del 19 comienza la entrega física de las tarjetas. ¿Cuál es la meta diaria?
La meta diaria en este momento es de 20 a 25 mil. Con el asunto de los reemplacamientos.
Sí.
¿No? O sea, nos pasó en esta vez y con las experiencias ya vividas, estamos preparando un cúmulo muy importante de servidores que van a estar atendiendo la credencialización, la entrega de las tarjetas. De estos módulos van a ser muy rápidos. Ya hemos vivido algunas experiencias donde el tema de la vacunación, ¿te acuerdas con el COVID?
Para que no colapse.
Estos operativos formales diseñados con una logística exclusivamente pensada en estos módulos, precisamente para que la gente ya nada más llegue, presente su documentación, firme, autentifique los datos y vámonos y se vaya.
Bueno, pues ahí está parte de la conversación que teníamos esta mañana. El 12 de enero comienza el preregistro para la tarjeta única, por lo que el solicitante deberá contar con la imagen del INE por ambos lados, la imagen del acta de nacimiento, CURP, correo electrónico y un teléfono celular personal. El funcionario asegura que no tendrá cobro de anualidad y estará vigente los próximos 5 años. ¿Y esto por qué? Buscábamos las comisiones que cobra esta plataforma y esta empresa y te cobraban hasta por cambiar el NIP.
Ajá.
Los intentos fallidos, transferencias, etcétera, etcétera. Y le preguntábamos expresamente por ese tipo de comisiones y decía que no habrá anualidad, no habrá comisiones, salvo... digamos, para las personas que envían remesas. Uh-huh. Entonces, hay que estar al pendiente de este tipo de cosas, pero se comporta tal cual una tarjeta bancaria, una tarjeta de débito. Habrá 8 módulos metropolitanos y 3 en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. Y reitero, dice que tiene en marcha un gran operativo para que el próximo 12 de enero no haya contratiempos e incluso el personal de la Administración Estatal apoye a las personas que no pueden o no saben cómo realizar su trámite en línea.
Por lo pronto, un trámite más, Cris, para los jaliscienses. Tenemos en puerta la CURP biométrica.
Sí.
Para quienes no hayan todavía hecho su registro de los celulares, quienes van retrasados con la sustitución de placas, ¿no? En esta prórroga que está corriendo hasta marzo. Y ahora la tramitación de esta tarjeta sí o sí que condiciona la tarifa del transporte público, es decir, la tarifa del transporte público en Jalisco a partir de abril es de 14 pesos, punto. Ya si usted quiere que lo apoyen con 3 pesos, pues tendrá que engrosar las filas de esta tarjeta que se inventó el gobierno de Jalisco.
Bien, y cada día más entes con nuestra información personal.
Además,
¿no? Además, mañana, por cierto, le tendremos una entrevista sobre este registro de teléfonos celulares.
Muy bien, que es un tema también importante que seguramente genera muchas dudas, sobre todo entre aquellas personas que tienen un sistema de prepago, es decir, que van y le ponen saldo en el Oxxo, que le ponen saldo en la farmacia, etcétera, o que compraron su chip en alguna tienda de conveniencia. Así que pues valdrá la pena estar siguiendo de cerca el desarrollo de esta entrevista y vamos a ver cómo le va a la ciudadanía con la tramitación de esta tarjeta.
Le planteamos al funcionario prácticamente toda la participación uh-huh. del auditorio, que fue vasta.
Sí.
Espero que haya quedado resueltas las dudas, pero por lo pronto, si usted desea escuchar la entrevista completa, en la página web de Notisistema.
Muy bien, y revisar también si toca o no darse de alta ante el SAT, ¿no? Hablan de las bondades y de las ventajas de la bancarización. Bueno, entre los requisitos que de pronto se solicitan para la apertura de alguna cuenta, precisamente figura esa, estar dado de alta en el SAT, aunque no hay actividades, pero hay que darse de alta avisando que no las tenemos, como sea otro trámite. Y hay cautivos, ¿no? Ni hablar. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Vamos en punto de la una al informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. La invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Bajo investigación del gobierno federal, empresa que proveerá las tarjetas naranjas para el transporte público en Jalisco. Presentan terna al Congreso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Presume el gobierno federal el decomiso de 318 toneladas de droga durante el actual sexenio. Y de Sheinbaum va a acelerar investigación sobre el descarrilamiento del tren interoceánico. Anuncia Venezuela la excarcelación de presos, entre estos, algunos extranjeros. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius, y vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información relacionada con el descarrilamiento del tren interoceánico, esta polémica obra sobre la que aún hay muchas dudas, un percance que penosamente arroja un saldo fatal, y platicaremos también acerca de la cantidad de droga, cientos de toneladas de droga que ha sido asegurada durante el actual sexenio. Un tema al que le ponen particular atención en el gobierno federal, sobre todo su difusión, tras, bueno, todo lo que ha ocurrido en Venezuela y Estados Unidos. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Comenzando justamente con este último tema, el de los decomisos, hoy se presentó el informe de seguridad que abarcó pues prácticamente lo que va de todo el sexenio. Aseguran que hay una reducción del 40% en los homicidios en lo que va de la actual administración, es decir, a partir de el 1 de octubre del 2024 a la fecha. Y pues bueno, también Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explica el número de decomisos que ha habido de personas detenidas. Vamos a escuchar al funcionario.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como reflejo del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, como ya lo mencionó la Presidenta de la República, se registra una disminución de 40% en los homicidios dolosos. Esto representa 34 homicidios menos diarios. Se han detenido 40.735 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como 21.400 armas de fuego aseguradas. El Ejército y la Marina han desmantelado 1.887 laboratorios para la producción de metanfetaminas.
Por cierto, en este mismo marco del informe de seguridad, la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó acerca de ese 40% de reducción de los homicidios, pero en ese mismo rubro, el de los asesinatos, pues Jalisco sigue destacando, o volvió a repuntar. No sé, aparentemente ya había salido del top 8 y pues ha regresado ahora con mayor fuerza. Escuchemos a Marcela Figueroa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De enero a diciembre de 2025, al cierre del año que acaba de concluir, 7 entidades federativas concentraron el 50.5% del total de homicidios dolosos en el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 10.9% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.7%. En tercer lugar, Baja California con 7.3%. En cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%. Le sigue Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.6% y Michoacán en séptimo lugar con 5.4% del total nacional.
En este el único dato que le faltó fue justamente el del octavo lugar. El octavo lugar lo ocupó Jalisco con 5.1%, esto es 1.198 homicidios entre enero del 2025 a diciembre de este mismo año. Y lo que sí es que en diciembre sí repuntó, quedando en el séptimo lugar.
Y en la siguiente gráfica observamos esta distribución de los homicidios dolosos, pero solamente del mes de diciembre de 2025. En este caso también son 7 entidades en donde se concentró prácticamente el 50% de los homicidios dolosos. También en este caso, en primer lugar estuvo Guanajuato con 9.3% del total, le siguió Chihuahua con 8%, Baja California 7.9%, en cuarto lugar Sinaloa con 7.5%, Estado de México con 5.9%, Morelos con 5.7% y Jalisco con 5.5%.
Y cambiando un poco de información en lo que tiene que ver con el terrible accidente o el trágico accidente del tren del Istmo, en el que 14 personas perdieron la vida, el secretario de Marina, Raimundo Morales, asegura que están esperando solamente el dictamen de la Fiscalía General de la República, pero que ellos están colaborando en todo lo que sea posible, y aclara que pues nunca se dieron cuenta que había anomalías en ese trayecto.
Se mantiene la cadena de custodia con el personal de Marina y de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió, y pues con toda la transparencia estamos colaborando con la Fiscalía y con la Agencia Regular de Transporte Ferroviario para determinar las causas y que se derivan las responsabilidades que correspondan.
¿En cuánto tiempo estaría ya la investigación o el dictamen, sobre todo que ya van 2 semanas de ese incidente?
Depende de la Fiscalía y de los peritos. Los peritos tienen que hacer un análisis completo.
¿Y ustedes no detectaron anteriormente algún incidente, una anomalía en este tramo ferroviario?
No, está de acuerdo, está a los estándares internacionales, se construyó así. Es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos.
Lo único que se les olvidó fue comprar máquinas nuevas. Eran máquinas de segunda mano que, pues bueno, aún no se sabe si ese fue el problema o fueron las vías o fue alguna situación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho el reporte y naturalmente es importante llegar al fondo respecto a este caso, tener un peritaje muy puntual, con mucho rigor técnico, pero también revisar todas aquellas personas, empresas y supervisiones que hubo de este proyecto sobre el que incluso la propia Auditoría Superior ya había advertido algunas anomalías.
Sí, y hablando de supervisiones, pues justamente uno de los hijos del presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador, era supervisor de la obra, honorario, porque así lo dio a conocer el expresidente López Obrador en su momento, pero Bobby López Beltrán andaba metido en eso, no sabemos por qué, nunca dieron explicaciones, tampoco sabemos si tiene la capacidad o los estudios como para que pudiera ser supervisor en una obra de esta magnitud, pero bueno, él fue uno de los que estaban a cargo de la obra. Mi reporte.
Los que no eran honorarios, Arturo, eran los amigos del hijo del presidente que eran proveedores de este proyecto.
No, si eran honorarios, porque ellos sí ganaban sus honorarios.
Ah, bueno, solo dicho así, ok. Y como campeones, en fin, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de regreso con información generada en el panorama local. Hace apenas algunas horas, el gobierno de Jalisco entregó en el Congreso local la terna que está proponiendo el gobernador para encabezar la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Serán los diputados quienes tienen la facultad de elegir. Ya le platicaremos cuáles son los nombres. Ahí hay servidores públicos estatales actuales, un ex servidor público que paradójicamente en la pasada administración fue objeto de una investigación por parte de la dependencia que ahora pretende encabezar. La locura, ya sabe. Se lo adelantábamos antes de la pausa, vamos al Congreso de Jalisco de vuelta con Mark Hernández. Hoy autoridades estatales, el Poder Ejecutivo le entregó al Legislativo una terna con los nombres de estas personas que el gobernador Pablo Lemus les propone a las y los diputados para la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Viene ya el momento del cambio de estafeta. El asunto no es menor, es un tema sensible, es un tema delicado, es el de la corrupción y la impunidad, uno de los grandes cánceres de este país, y por lo tanto quien encabece este esfuerzo a nivel local pues debe tener todas las credenciales, todo el bagaje técnico y jurídico, pero además la estatura la autoridad moral, la probidad para poder asumir un cargo así. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, como parte del proceso que se debe de seguir para la elección de la nueva persona que va a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, pues el día de hoy se hizo entrega de la terna. En este caso son tres aspirantes para ocupar este cargo, y que recordemos, parte del proceso es que pues la entregue justamente el gobernador de Jalisco, aunque en este caso lo hizo a su nombre el secretario general de gobierno, Salvador Zamora. A finales de diciembre, el mes pasado, les comentábamos, Ricardo, sobre el registro de aspirantes, es parte del proceso, y se retomaba, en este caso correspondió el día de ayer, con la evaluación, no vinculante, por cierto, pero a final de cuentas, evaluación de los aspirantes, que haga el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, un comité que, pues digamos, es autónomo, o en teoría debería ser autónomo, justamente por integrado por ciudadanía, para garantizar pues la elección o la mejor evaluación de los perfiles. Y en este caso, la terna que fue entregada el día de hoy y que deberán elegir los diputados y diputadas, está integrada por Tatiana Esther Anaya, quien, recordemos, Ricardo, es actual consejera jurídica del Ejecutivo Estatal, es decir, pues parte y trabaja de la mano del gobernador Pablo Lemus en el mismo pues poder, a final de cuentas, ¿no? Anteriormente, bueno, al menos el día de ayer en la evaluación del CPS, ella obtuvo 31 puntos, fue la mujer mejor evaluada y en nivel general fue la tercera con mejor evaluación. En este caso también Ricardo Sánchez Berúben forma parte de esta terna, recordémoslo, fue excoordinador o es excoordinador de seguridad del gobierno del estado durante la administración de Enrique Alfaro, y también finalmente Ricardo Cipriano Manzanilla, quien actualmente pues es funcionario jurídico de la Secretaría de Salud del estado. A este respecto se le cuestionaba a Salvador Zamora por esta situación, que dos de los aspirantes pues formen parte del actual Ejecutivo Estatal, y en este caso uno de ellos haya formado parte pues de la anterior administración, aunque en la actualidad forma parte de la Secretaría de Mujeres, que recordemos es encabezada por la morenista Citlali Hernández. Salvador Zamora, tras estos cuestionamientos, pues descarta que haya afectación a la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción por los cargos de los aspirantes actuales. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal al respecto.
Ni la ley ni la convocatoria les impide participar en este proceso, y ellos están haciendo uso de sus facultades como todos los que se inscribieron en este proceso. Es una atribución que tienen las y los aspirantes a fiscal anticorrupción, y ellos hoy tienen a salvo sus derechos. Así es que, pues por lo tanto, ellos en este momento forman parte de la terna.
Ahí está lo que dijo el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, a este respecto. En este caso, también, Ricardo, comentarles que el proceso seguirá con el tema de las evaluaciones, entrevistas a los tres aspirantes por parte del Congreso del Estado de Jalisco y el legislativo. Tras ponerse de acuerdo, en teoría, si se debería hacer, deberá elegir a la nueva persona que ocupe el cargo de fiscal anticorrupción con fecha límite del próximo 20 de enero, es decir, poquito menos de 2 semanas. En 2 semanas ya tendremos luz verde en cuanto a este encargo importante, que recordemos actualmente es ocupado por Gerardo de la Cruz Tobar, quien ha sido fiscal anticorrupción desde el año 2018 y pues dejaría el cargo a partir del día 15 de febrero. Es la nueva persona que ocupa este cargo, Ricardo, comentarles que lo ocupará también por un lapso alrededor de 7 años, más o menos, para que pues pueda enfocarse, sobre todo seguir con la labor de la Fiscalía Anticorrupción y pues garantizar que haya castigo para actos de corrupción aquí en Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Ojalá, Marc, que se haga además una selección rigurosa, una elección muy transparente. Indiscutiblemente, pues uno de los nombres que suena con mayor fuerza y que presumimos terminará siendo el fiscal anticorrupción, pues es Ricardo Sánchez Berúben, ex, ya lo decías tú, coordinador estratégico de seguridad aquí en Jalisco. pero que se convirtió en nota, ¿no?, hacia el cierre del 2024 por el caso Jux Holding. Es decir, fue una de las tantas víctimas de esta empresa y no solamente destacó por haber perdido parte del dinero invertido, sino porque no lo había declarado en su, o no lo había manifestado en su declaración patrimonial.
Es correcto, una de las polémicas en las que se vio envuelto pues este funcionario antes pues estatal, podríamos considerarlo quizá mesista, a final de cuentas la extracción claro. de él, de quien lo encabezó en este caso, Enrique Alfaro, pues es de Movimiento Ciudadano, o era de Movimiento Ciudadano, y ahora pues está bajo el mando, justamente ya les comentaba, de Citlali Hernández, uh-huh. de Morena. Y pues como bien dices, este tema de esta estafa que sufrió por parte de Jux Holding, pues sí fue señalado en su momento, porque al final de cuentas Ricardo Sánchez Berúben pues era encargado de la seguridad del Estado, revisaba justamente todos los temas de seguridad, coordinaba al fiscal, a la Secretaría de Seguridad Estatal y demás, así que pues esto pues sí fue un tanto más irónico, ¿no?, que el encargado de la seguridad pues sí. fuera víctima, y además, como bien mencionas, que pues tuvo problemas también en el tema de sus declaraciones patrimoniales, así que habrá que esperar si realmente será elegido o simplemente pues se decantarán los diputados y diputadas, ya sea por Tatiana Esther Anaya, quien por cierto también recordemos ha sido exfuncionaria municipal también bajo el mando de Pablo Lemus, o consejera de la Judicatura, o en este caso por Cipriano Manzanilla.
Muy bien. Pues Marc, te agradezco mucho el reporte.
Igualmente, seguimos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Vámonos a la pausa, tenemos más. Y vamos a más noticias en materia de seguridad, información que tiene que ver con otro tema recurrente, el de la desaparición de algunos adolescentes. Ellos, algunos han sido localizados, otros permanecen en este estatus de desaparecidos relacionados con algunos albergues, un tema del que hoy platicamos con Edgar Flores, quien está listo ya en la línea. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, un problema recurrente, pero también pues muy preocupante, del que finalmente, bueno, pues hay una buena noticia, y esta se dio a conocer ayer por la noche por parte de la Fiscalía de Jalisco, quien reveló que de estas dos adolescentes, esta de 17 años, que fue localizada durante la jornada de ayer miércoles, pues fue encontrada con bien, con vida y aparentemente en buen estado de salud, es lo que informa la corporación, en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, ubicado en la colonia San Martín de las Flores de San Pedro Tlaquepa. Que hay que recordar como antecedente y como contexto, esta menor localizada junto con otra aparentemente de la misma edad, escaparon del albergue Hogar Cabañas, ubicado en la colonia Bosques de la Victoria, allá muy cerca, son unas cuadras de donde fue asesinado Alberto Prieto. De hecho, como ocurrió el mismo día y prácticamente con diferencia de minutos, se pensaba que podía tener relación un hecho con otro, algo que ya descartó tanto el gobernador como las propias autoridades estatales. Finalmente, después de una labor de búsqueda, después de que también habrá que hacer la acotación, el gobernador Pablo Lemus dijo que las dos estaban localizables, mas no localizadas, es decir, tenían contacto telefónico con ellas. Y llama la atención, Ricardo, esto que declaró el gobernador, porque él señaló que ambas habían salido en este contacto que tuvo la autoridad con ellas vía teléfono celular, debido a un tema familiar. En días recientes había muerto su abuela y ellas decidieron escapar de ese albergue. ¿Cómo? No me pregunte cómo, creo que es una gran interrogante que la autoridad deberá investigar a este Hogar Cabaña, porque no ha sido la primera vez que un menor escapa de este albergue. Pero ellas escaparon de ahí para ir a visitar la tumba de su abuela, que acababa de ser sepultada en el estado de Zacatecas. Ayer la fiscalía en ese comunicado pues dijo que la menor fue localizada y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, donde estaba ya entrevistándose con el personal, primero para saber los motivos. Es decir, ya no se habla de esto que había sostenido el gobernador, de que se fue por voluntad propia y que fue a visitar la tumba de su abuela Zacatecas. La fiscalía dice que se está investigando el motivo por el cual escapó del albergue Hogar Cabañas, y en esta información pues esperaban tener datos importantes que pudieran llevar a localización de la segunda menor, que hasta el momento sigue sin ser localizada físicamente, aunque las autoridades aseguran que siguen teniendo contacto vía telefónica con ella. ¿Cómo llegó hasta el Hospital Materno Infantil en San Martín de las Flores? Una zona, por cierto, bastante despoblada y con bastante índice delictivo. Pues esto no se detalla por parte de la autoridad. Entendemos que por ser un tema de una menor hay sigilo en torno a las declaraciones o en torno a los motivos reales, pero pues en espera de que se pueda revelar qué fue lo que ocurrió, e insisto, pues que la autoridad pueda hacer una investigación, como es que así tan fácil dos menores se les escaparon de este albergue por el motivo que usted se quiera plantear. Algo que está preocupando en los albergues de Jalisco, y hay que recordar también, en Iztapalapa de los Membrillos se reportó una desaparición múltiple, primero de 4 adolescentes, que ya también el gobernador declaró el pasado martes, también dijo tienen contacto con ellos y admitieron que se fueron por voluntad propia. Hay otro caso similar también de otro albergue en Iztapalapa de los Membrillos, que ayer Griselda nos daba cuenta, también escaparon, pero este albergue, ojo con esto, porque este albergue es destinado para estos adolescentes infractores, es decir, menores de edad que por alguna razón cometieron algún delito y están resguardados ahí. Bueno, pues también de ahí se escaparon 4, y estos sí, pues siguen sin ser localizados y ni están tampoco localizables. Finalmente, pues son menores infractores, es decir, cometieron algún delito, ¿cuáles? No sabemos, pero por algo estaban ahí bajo resguardo, y estos pues también se pelaron de este albergue. Algo está pasando, seguramente será motivo de revisión exhaustiva sobre los protocolos de seguridad, pero bueno, pues la buena noticia, mi estimado Ricardo, es que este adolescente, 17 años, ya está en manos de la autoridad, y en espera de que revele información importante para saber el paradero de la otra menor, que junto con ella escaparon ese 29 de diciembre del hogar Cabañas. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y nos mantenemos claro al pendiente.
Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Nos vamos a una pausa. Antes, participación de nuestro radioescuchas. Muchas gracias a don José Márquez por comunicarse. Saludos. Román Arámbula nos comenta que el par vial en República y la 76, bueno, tarda prácticamente una hora en pasar. Rebeca García dice, envuelven a todos con sus tarjetas, pero el aumento fue de 4.50. Muy mal por el gobernador. Y Marta Morales quiere saber si en febrero puede pagar el refrendo sin recargos. La respuesta es sí. Y finalmente la participación de Gerardo Sánchez, quien dice que en la línea 1 del tren ligero en la estación del refugio los elevadores no funcionan. Quejas recurrentes de parte de los usuarios de este medio de transporte. Ayer le platicábamos a usted aquí en Notisistema que durante 2025 crecieron las quejas en contra de las tres líneas de tren ligero que operan aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con relación al 2024, y la línea más señalada por parte de los usuarios es precisamente esta, la línea 1 del tren ligero, y parte de las quejas más recurrentes es justo esta, el tema de la infraestructura y el de la accesibilidad. Vamos a la pausa, enseguida los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Richard? Muy buenas tardes. Sí, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol americano, de la NFL, porque luego de cerrar con un récord negativo en la temporada, solo 7 triunfos por 10 derrotas, los Delfines de Miami despidieron al entrenador en jefe, Mike McDaniel. Por segundo año consecutivo, los Delfines no lograron avanzar la postemporada, un fracaso rotundo. Y bueno, McDaniel estuvo 4 años en el cargo, donde solo en las primeras 2 campañas metió al equipo a la ronda de comodines. En el básquetbol de Estados Unidos, en la NBA, se confirma el día de hoy que los Halcones de Atlanta traspasaron al 4 veces All-Star Trae Young de los Wizards de Washington a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert. El traspaso pone fin a la etapa de Young como la figura principal de la franquicia de Atlanta después de más de 7 temporadas, y envía al jugador de 27 años para ser el base titular y el más importante de los Wizards de Washington. Y bueno, en el fútbol internacional en este momento hay mucha actividad. En Inglaterra está por iniciar el partido donde Arsenal enfrenta a Liverpool, cierre de la jornada 21, que ayer, por cierto, brilló Raúl Jiménez con un buen gol. En la Serie A de Italia ya está por arrancar el partido donde el mexicano Johan Vázquez va con el Génova, enfrentará al Milán de Santi Jiménez. Santi está lesionado. Marcador parcial, Cremonese vence 2-1 al Cagliari en este momento. Y también hay actividad allá en Qatar, en la Liga de Arabia, más bien, en la Liga de Arabia. Al-Nassr está cayendo 2-0 ante el Al-Qadisha de Julián Quiñones. Quiñones le está ganando a CR7 en este momento. ¿Y qué creen? Quiñones marcó ya un gol en este equipo árabe. Y también se juega en este momento ya el partido. Arrancó hace unos minutos el primer tiempo. Atlético de Madrid enfrenta al Real Madrid en la semifinal número 2 de la Supercopa de España. Quien gane enfrenta en la final el domingo al Barcelona. Y bueno, en el fútbol mexicano de la primera división, todo listo para que mañana arranque la actividad. Mañana en la jornada inaugural destaca el partido entre América y su rival en turno, Tijuana, allá en territorio de los Xolos. Hoy habló el técnico del América, Andrés Jardine, quien habla precisamente de la preocupación que hay con Henry Martín. Está lesionado. ¿Qué le pasa a Henry? ¿Por qué no debuta? Mañana lo escuchamos.
Que le limita en respiración, en poder hacer esfuerzos más grandes, pero claramente queriendo regresar lo más rápido que podría. Y bien, y infelizmente la última semana hice un estiramiento a más en la pierna en un entrenamiento, sentí un desconforto y por su histórico estamos preservando o tratando de meterlo 100% otra vez para realmente poder estar en la cancha, pero sensaciones muy buenas con él porque venía entrenando muy bien. Y creo que desta vez la explicación es realmente un poco de mala suerte, porque este virus, esta influenza, limita bastante. Fue lo que pasó con Max en la liguilla, ¿no? No estaba 100 por perder 4 o 5 entrenamientos, y cuando regresas con una sensación de no conseguir respirar a 100, no conseguir hacer sprints, ¿no? Y de tardar a recuperar la respiración. Entonces vamos a ver, tener un poquito más de paciencia, pero la certeza de que ahí a pocos días va a estar a 100% otra vez.
Ahí lo que menciona el técnico del América, el señor André Jardine, el cual dice que tuvo que sacrificar ya la baja de Igor Linovsky para que llegara como refuerzo Rodrigo Dourado, ya registrado en la Liga MX. El colombiano Miguel Borja llegó hace una semana y unos días a México, pero se perderá el estreno mañana con el Cruz Azul, o el fin de semana más bien, como flamante refuerzo en la jornada 1 debido a problemas administrativos. El delantero cafetero no estará disponible para debutar contra León el fin de semana, ya que se encuentra en proceso de visa de trabajo, lo que ha retrasado su incorporación total al equipo. Incluso ni siquiera hasta este momento el equipo Cruz Azul ha hecho oficial su llegada como refuerzo tras salir del River Plate de Argentina. Y bueno, pues ya el club Necaxa hizo oficial esta mañana el fichaje del argentino Lorenzo Farabelli, procedente de Cruz Azul. Firmó por un año y podrá jugar ya el fin de semana cuando los Rayos visiten el sábado al equipo del Santos de La Laguna. Entonces todo listo para la jornada inaugural de la fecha número 1. Mañana Atlas contra el Puebla. El Atlas hoy cerró entrenamientos en sus instalaciones de la Academia AGA. Guadalajara entrena hoy y mañana, porque el sábado estará jugando en casa frente al Pachuca. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía, gracias a quienes nos hacen llegar sus reportes, el caso de Rafael Robles, quien hace a través de este espacio un llamado a la CIAPA, porque en la colonia Villa de Guadalupe, en el norte de Zapopan, llevamos 4 días sin agua. Gracias por su comunicación, y ahí está el reporte consignado en espera de que llegue a oídos de este organismo intermunicipal. Muchas gracias al resto de nuestros radioescuchas que también han entablado el contacto con nosotros, que se comunican a este espacio tanto a través de las líneas telefónicas como a través de nuestro número de WhatsApp. Diego Ponce dice: esta persona que quiere ser fiscal hay que revisar el expediente o quiere revisar su expediente y hacer un borrón y cuenta nueva. Dice Jorge Rojas, Sánchez Berúben trabajaba pues sin hacer mucho ahí en Zapopan cuando estaba, en aquel tiempo Héctor Robles Peiro, y también de alguna manera tenía ingresos del gobierno federal, afirma este radioescucha, todo esto que por supuesto tiene que documentarse, ¿no? Silvia Martínez dice, el cargo de la persona designada para la Fiscalía Anticorrupción no debe ser una más de las amistades del gobernador, tiene que exigir que se cambie de inmediato al fiscal general del estado, porque hasta la fecha pues no ha atendido y hay un rezago importante respecto a asuntos en materia de seguridad. Edgardo Morales comenta, las zonas limítrofes del área metropolitana no son el problema de la seguridad, el problema es la actitud de las instituciones y de sus mandos. Las ambulancias de las diferentes instituciones vuelan para atender una emergencia, los bomberos se coordinan y cumplen con su misión, y no fue lo que pasó necesariamente con las corporaciones policiales. Gracias también a Rosa, quien dice, soy una señora adulta mayor y estoy confundida respecto a esta tarjeta. Si usted es beneficiaria de algún programa en materia de transporte público, podrá seguirlo siendo, pero sí hay que tramitar efectivamente esta tarjeta. Es importante. Y tenemos más de sus comentarios, pero antes vamos a la línea telefónica con José Luis Jiménez Castro, que está listo ya con su reporte. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Como usted sabe, las motocicletas se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para ciudadanos y autoridades. Quien trae una motocicleta debe saber que debe tener una responsabilidad al manejar una moto, y prueba de ello es que en este año ya van 3 motociclistas muertos en accidentes y llevamos alrededor de 5 o 6 lesionados. El último hace ratito, un motociclista que prácticamente quedó amputado de su pierna o de su pie derecho. Esto es constante. Por ello, los costos de los seguros para motocicletas se han incrementado notablemente. Esto fue lo que nos dijo Fernando de Sabre, asesor en seguros, quien hoy tuvimos en el programa Módulo de Servicio. No cualquiera asegura su moto, porque, por ejemplo, imagínese, una moto que cuesta 15,000 pesos, el seguro cuesta 9,000, entonces prefieren no asegurarla. Por eso es que tantas motos se han retirado de la vía pública. ¿Y por qué son tan altos los costos de los seguros para motocicletas? Porque el riesgo de manejar una motocicleta en Guadalajara implica no solamente estar lesionado, sino no morirte. Escuchemos lo que dijo Fernando de Sabre. Adelante, por favor.
El costo de los seguros de una motocicleta es muy alto porque hay un riesgo muy grande. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que andan en medio de los carros. No sabemos, por más que tengas licencia, no sabemos conducir motocicletas en la ciudad. Entonces el costo es muy alto porque el riesgo es muy alto, no llevas protección. Por lo tanto, la probabilidad de que te mueras o de que te amputen una pierna es muy alta, por eso el costo del seguro es muy alto. Y una motocicleta mortálica de 15,000 pesos, el costo del seguro es de aproximadamente 9,000 pesos. Es decir, más del 50% del costo de la moto. Y mucha gente dice, oye, no, está carísimo el seguro. No, pues espérame, si te pasa algo, no es pagar la moto, es arreglar al mono que va arriba.
Claro.
¿No? Entonces, por eso los costos de seguro de motocicletas son muy altos.
¿Qué cantidad de motocicletas no cuentan con seguro en Jalisco?
El 85% de las motocicletas en Jalisco no cuentan con seguro de...
¿80, 85%?
Fácilmente.
Ok, muy bien.
Bueno, ahí está lo que nos dice Fernando de Sabre, asesor de seguros. El 80-85% de quienes circulan en motocicletas no cuentan con seguro. Fíjate, por ejemplo, aquí voy circulando en estos momentos por alguna parte de la avenida López Mateos. Atrás de mí viene un motociclista sin casco, sin casco. Lleva un acompañante sin casco tampoco. El acompañante lleva guarachitos, como si anduviera en la playa, y el sujeto, los dos vienen sin casco, el que viene manejando, pues viene bien tranquilo, trae un short, bien tropical el asunto, y van circulando así, y no hay autoridad que lo detenga. Ya no caben las motos donde los guardan, pues. Y según lo que escuchábamos, no sé si el dato se haya incrementado más, pero hasta el momento 14,000 motos están en los corralones. Hasta ya llegaron y no lo reclamaron, porque no es fácil comprar una mortálica, una moto nueva, que ir a rescatar la que ya tienes. Así que está así el asunto con las motocicletas en Guadalajara. El costo de los seguros es altísimo, y por eso el 85% de los motociclistas que usted ve en la calle calle como el que acabo de ver con sus guarachitos y su short, no tiene seguro en la motocicleta. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Es que finalmente, mi estimado Huicho, en gran medida lo que cuesta un seguro tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los vehículos, con la siniestralidad, con qué tan robables son, en fin, de alguna manera, mientras más expuesto, pues más se encarece. Y en el caso de los motociclistas, híjole, ni hablar. De hecho, pues cerramos 2025 con una cifra récord de motociclistas muertos aquí en el estado de Jalisco.
Sí, creo que fueron 56. Pero sí fueron bastantes motociclistas los que murieron el año pasado. Y como te comento, según datos que también escuchaba de Edgar, creo que hasta el momento van tres los fallecidos en este año.
Bien, José Luis.
Cosas, mi querido Ricardo.
Gracias, Huicho. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas noches. Buenas tardes.
Tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vámonos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
De los espectáculos. Les cuento. El legado musical de Dulce sigue encontrando nuevas voces y a poco más de un año de su muerte, varios de sus éxitos permanecen grabados y listos para volver a escucharse ahora en la voz de Sheila Tadeo, quien ya había anticipado que tenía, digamos, los derechos para sacar estas canciones. Y es que justamente antes de su muerte, Dulce le había otorgado el permiso para poder interpretar su obra. A pesar de ello, la actriz no ha podido compartir lamentablemente con el público estas nuevas versiones. Y es que existe un problema administrativo que se lo ha impedido. En una conferencia de prensa, Sheila explicó que aunque ya tiene listos tres sencillos, que son Déjame Volver, Muñeca Rota y la de Aún Lo Amo, no ha podido comunicarse con la editora de una de las canciones, por lo que ha tenido que frenar justamente este lanzamiento, pero que espera que la Sociedad de Autores y Compositores de México le ayude justamente con el dato para poder liberar y oficialmente lanzar los temas, los cuales asegura realizó con profundo cariño y respeto hacia su maestra. Y también confirmó que sí tiene contacto todavía con la hija de Dulce y que ella está de acuerdo con la decisión de que ella sea quien lance estas versiones. Así que veremos si en los próximos meses logran ver la luz, que por lo pronto Sheila también ya se va a sumar a un homenaje a Juan Gabriel que van a ser los de Aguilera, que son estos músicos y coristas que formaron parte de la historia musical de Juan Gabriel y que se unen en los escenarios el próximo 28 de febrero. Para interpretar canciones de Juan Gabriel. Además de Sheila, también va a estar Ernesto D'Alessio y algunos otros grandes artistas para interpretar pues temas del Divo de Juárez. Entonces, muchos éxitos y muchos proyectos que trae Sheila este año y esperemos que este pueda ser uno de los que vean la luz. Que hablando justamente de éxitos y de nuevos proyectos, también les cuento que la agrupación de Los Ángeles Azules, que es una de las más importantes en cuanto a la cumbia aquí en México y que además en los últimos años también se ha dado a conocer por las diferentes colaboraciones con artistas importantes, con artistas de renombre que forman parte de la industria musical y pues al parecer una de ellas, y ya la han escuchado, es esta versión que tienen con Belinda, con quien ya trabajaron en una ocasión, les gustó mucho, es una de las canciones que también más escuchan y Elías Mejía, el líder de Los Ángeles Azules, pues confirmó que tanto Belinda como Santa Fe Clan van a estar juntos en una canción y que además esta canción formaría parte de los sencillos de la Copa Mundial del Mundo. Y es que sí, estos tres grandes de la música, tanto el rapero como la cantante pop y este grupo de cumbia, se van a unir de manera especial para formar un sencillo que refleje parte de esta identidad en cuanto a la Copa Mundial de este año de 2026, que ya saben que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y que va a ser una fusión bastante interesante. No es la canción oficial, no se da a conocer que sea esta el himno, digamos, de la Copa Mundial, pero sí explica que hubo un patrocinador que dijo, yo quiero formar parte del Mundial, y quiero Los Ángeles Azules que hagan un tema. Pero no solo eso, quiero que una persona cantante mujer esté junto a ellos. Entonces Los Ángeles Azules, cuando recibieron esta invitación, dijeron, ¿quién mejor que Belinda? Ya tenemos Amor a Primera Vista, que fue un éxito. Trabajamos muy bien con ella. Y cuando pensaron ahí quién podría hacer mancuerna también con ellos, pues dijeron Santa Fe Clan. También ya hemos tenido por ahí un acercamiento con él. Así que En los próximos meses también estaría llegando este tema, que esperan que llegue además a nivel internacional y que nosotros ya se los decíamos en días pasados. Para la fecha del Mundial, antes o después de que salga el himno, que todavía no hay ahora sí un artista confirmado de quién lo puede hacer. Les decíamos que estaban en vistas una colaboración entre Lady Gaga y The Weeknd. Eso es lo que se tiene hasta el momento. Pero si no, ahí van a tener un sencillo de Los Ángeles Azules, Belinda y Santa Fe Clan, que ya veremos cómo sale esta mezcla y también qué tanto van a tocar de las raíces mexicanas o si se van a enfocar en estos tres diferentes países. Ya lo veremos y atentos si es que ustedes quieren escucharlo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Tenemos más de sus comentarios y se lo agradecemos mucho. El caso de Jorge Gutiérrez, quien dice la elección del titular del sistema anticorrupción debería ser ajena al gobierno estatal. La empresa que va a surtir la tarjeta única no debería ser contratada si tiene antecedentes, si está siendo investigada por el gobierno federal. Yo no confío en eso, dice Jorge Gutiérrez. Veo algo turbio entre quienes forman parte de este convenio. Si algo sale mal, a ver cuánto nos cuesta a los jaliscienses, comenta Jorge Gutiérrez. Gracias por su comunicación. Otro de nuestros radioescuchas, Juan Manuel Regalado, dice: tratar de pagar el predial en la red es peor que ir a una recaudadora, simplemente no abre la página, aunque no especifica Juan Manuel a qué municipio se refiere, porque evidentemente, bueno, pues en cada administración las cosas son distintas. Si quiere complementar su reporte, pues le invitamos a participar o a complementarlo a través de WhatsApp. La doctora Gaby dice: me parece que el asunto del empadronamiento forzado para la tarjeta única también se va a utilizar para que Lemus alegue que hay tanta y tanta gente interesada en sus servicios de salud que pues, digamos, le va a permitir justificar y no afiliarse al sistema federal, lo que no será cierto. No dudo que vaya a jalar agua para su molino en este tema, dice la doctora Gaby. Otro de sus radioescuchas, Antonio, dice: al ser una tarjeta financiera, la única tendría también nuestra información fiscal. Yo presumo que sí, porque finalmente para tramitar una tarjeta bancaria, aunque sea de débito, pues uno tiene que estar dado de alta, ante el SAT. Aunque se reporte sin actividades, pero habría que estar dado de alta. Por supuesto, recogemos esta inquietud y se la planteamos también a las autoridades para no desorientar. Magda González dice: ¿por qué esta empresa, la fintech que está detrás de estas tarjetas naranjas, por qué con estos antecedentes siguen adelante? No lo entiendo, dice Magda González. Gracias también por su comunicación. Dice la señora Montiel: ¿me pueden decir de quién es este negocio de la tarjeta única? Y quieren forzosamente meternos al sistema bancario a todas las personas. Está franca y abiertamente en contra la señora Montiel. Dice la señora Gloria: yo no escuché completa la entrevista sobre la tarjeta única. Le invito a que lo haga a través de la página web notisistema.com. Ahí del lado derecho elija la opción entrevistas y va a poder acceder a ella con el propósito de revisarla con detenimiento y ver si, como parte de la información que se expuso, pues quedan solventadas todas sus inquietudes. Dice uno de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp que, bueno, sobre el tema del transporte público y sobre el tema de la tarjeta, qué vergüenza que estos 3 pesos provoquen tanto descontento y hasta condicionar estos 3 pesos a la tramitación de una tarjeta con toda la información personal cruzada con empresas privadas para que al final de la historia este continúe siendo un transporte urbano de tercer mundo. Solamente esa tarjetita es el botón de muestra de lo mal que está México. Lo dice este radioescucha como observador que nos está escuchando, nos está acompañando desde la Unión Americana. De alguna manera, pues, celebra que haya tenido la posibilidad de salir de este país. Gracias por más de sus comentarios que están llegando todavía en este momento. Dice Francisca López: en Guadalajara no saben manejar. A propósito, bueno, de lo que platicábamos con José Luis, el tema de las motocicletas. Pregunta uno más: el pasaje para menores de edad, bueno, inscritos en el programa o como una tarjeta adicional. Nos vamos, gracias, buenas tardes.